tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este viernes 28 de junio de 2024, último viernes de mes, cómo pasa el tiempo. Y sí, estamos en verano, pero no se fíen del sol que a veces asoma, porque el viento sopla con fuerza y además lo hace con aire fresco, así que prudencia. Ya saben que hoy tenemos además un enfoque reducido hasta las 10 de la noche, en el que no obstante cabe todo y de todo, 5 letras, cultura, máquina de discos, música y por supuesto información, que comenzamos ya. Y lo hacemos, como no, en la región, nueva sede de la Oficina Central de Atención al Ciudadano. Desde ahora será la carrera de San Jerónimo, la calle a la que tendrá que acudir cualquier ciudadano demandante de información sobre burocracia diversa para recibir un completo asesoramiento que ahora también se hace accesible. Begoña Alarcón.
Más espacio, igual de céntrica que la anterior, pero con 10 puntos de atención y con una novedad: atención preferente para mayores de 65 años y personas con discapacidad. Isabel Ayuso, presidenta.
Pensando en las personas mayores, en personas que consideramos preferentes a la hora de hacer una cola, de estar esperando, como pueden ser ellos o, por ejemplo, personas que tengan algún tipo de discapacidad física o intelectual, y que además ahora tienen un servicio a demanda. Antes era de una tarde a la semana, ahora pueden hacerlo a demanda tanto ellas como las personas que tengan, por ejemplo, las personas sordas.
En este espacio se pone a disposición de las personas con discapacidad todas las herramientas para ayudarles en los trámites.
Por ejemplo, tenemos una cosa que se llama bucle de magnético, que es para atender a las personas que tengan algún tipo de problema, sean sordomudos y tengan, por ejemplo, un implante coclear, que se adapta directamente, entonces se centra la voz humana y entonces se queda un poco como que el resto de ruidos se anula. Por ejemplo, eso. O luego también, si veis el espacio de la puerta, para que puedan entrar fácilmente pues las personas que vienen en silla de ruedas, las personas ciegas pues también vienen concertando un poco pues la cita, ayudados con personas de lenguaje de signos.
La oficina de la carrera de San Jerónimo amplía su horario de lunes a viernes de 8 a 8 y los sábados de 9 a 2.
La entrega de medallas de la Policía Municipal a aquellos que más han colaborado con el cuerpo ha transcurrido en la capital como se esperaba: emoción y agradecimiento entre los galardonados, pero también confrontación entre alcalde y delegado de gobierno. Vamos con lo importante, lo primero: los que celebraban la fiesta de su patrón y los condecorados. Raquel Ruiz.
El alcalde ha querido poner en valor el trabajo de Policía Municipal. Se lo agradece José Luis Martínez Almeida en nombre de todos los madrileños.
Los madrileños, gracias en buena medida a vosotros, se sienten siempre con las espaldas cubiertas, con la firme garantía de que se encuentran en una ciudad organizada y segura.
Reconocimientos y agradecimientos por esa dedicación que a veces les lleva a jugarse la vida. Lo hizo el oficial Navarro durante la persecución a una kamikaze por la M30. Hoy ha sido galardonado por ello.
Van el cargo y sí, se hace con la satisfacción de haber cumplido, luego supera, compensa la el riesgo que se corre.
Y entre las medallas que otorga Policía Municipal, nosotros destacamos la que ha recibido nuestro compañero Roberto Gómez en reconocimiento a su trabajo como periodista.
A ver, yo creo que es un orgullo enorme, porque este es un reconocimiento al trabajo que hacemos en los servicios informativos de Telemadrid y de Onda Madrid, sobre todo para difundir la labor de la Policía Municipal, que es la más importante policía local que hay en España y que tiene actuaciones de lo más diversas, pero todas son importantes.
También el periodista Constantino Mediavilla ha recibido, a título póstumo, la medalla de Policía Municipal.
Enhorabuena a todos los condecorados, especialmente, por supuesto, a nuestro compañero. Precisamente la Policía Municipal servía de punto de partida para alimentar la discordia entre delegado del Gobierno y alcalde de la capital, Julio Martínez.
Ruido permanente, Jesús, cuando no es por una cosa es por la otra, como por ejemplo la tasa de reposición en la Policía Municipal. Dice el alcalde Martínez Almeida que faltan agentes y advierte al delegado: a la policía no me la toques.
Puedo tolerar, como no puede ser de otra manera, el debate político. Lo que no permito es que se meta con la Policía Municipal de Madrid. Lo que no permito es que el delegado del Gobierno critique la organización de la Policía Municipal de Madrid. La Policía Municipal de Madrid tiene 1.000 efectivos menos de su plantilla porque Pedro Sánchez no nos deja convocar esas 1.000 plazas.
Respondía a Francisco Martín, que además de achacar esa mala gestión, le dice esto al alcalde.
Yo creo que no todo se soluciona con más gente. Hay muchas cuestiones que se resuelven con mejor gestión. Y eso lo sé por la experiencia que he tenido en otros ámbitos de responsabilidad previamente, que el mantra de incrementar el número de personal puede ser una línea fantástica de defensa, pero creo que suele ser insuficiente para abordar los problemas de gestión, de recursos humanos, de organización logística en profundidad.
De fondo, sus líos internos de si le invitan o no le invitan a los actos, si le gusta o no le gusta al delegado el sitio que le ponen. Y dice Almeida, hay algo detrás de todo esto.
El delegado del gobierno está en una estrategia, que es ser candidato del Partido Socialista a la comunidad o al Ayuntamiento de Madrid dentro de 3 años. No confían ni en Juan Lobato ni en Reyes Maroto. Ha iniciado su carrera electoral, pero si lo que quiere hacer es jugar el papel de alcalde en este tipo de actos, que se presenta a las elecciones, que las gane, que tenga la confianza de los madrileños y entonces será alcalde. Mientras no sea alcalde, lo que no puede pretender es a jugar a serlo.
¿Y qué le parece todo esto al delegado del Gobierno de Madrid?
No hay que quedarse en ese enredo, en esas chiquilladas del alcalde, sino que hay que mirar más adelante, hay que mirar hacia los problemas reales de la ciudadanía e instar a todos a ser responsables, a asumir nuestra responsabilidad y a trabajar conjuntamente en favor de resolver los problemas de los ciudadanos. Y en eso, desde luego, es en lo que yo voy a estar.
¿Cuándo se va a acabar este jaleo? Pues dice el alcalde que no va a volver a hablar nunca más del delegado del Gobierno.
Pues veremos si es el último capítulo de un enfrentamiento que se remonta a inicios de semana. Por eso nuestro enfoque semanal lo ponemos en ellos, alcalde y delegado, y lo pone Rafael Cerro. Cuéntanos, Rafael.
Fricción permanente, Jesús, y no sabemos hasta dónde llega lo personal y hasta dónde lo profesional o los intereses. El alcalde había asegurado el martes que se replantearía si ir invitando al delegado a los actos institucionales. El delegado es Francisco Martín Aguirre. Finalmente, el delegado del Gobierno sí ha estado hoy en San Juan, fiesta de la Policía Municipal de Madrid, en la que el alcalde dice, ya saben, que faltan agentes, pero el delegado dice que falta organización. Sin tapujos, las relaciones entre alcalde y delegado son realmente malas. Francisco Martín habló a mitad de la semana de bloqueo.
Me muestro preocupado porque tampoco percibo ninguna señal de cambio de dinámica en las relaciones entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, con el Gobierno de España. Parece que se persiste en esa política de confrontación continua, en esa política de bloqueo institucional de las instituciones madrileñas con el Gobierno de España y que se traduce en dificultades, en problemas para los ciudadanos, especialmente, como siempre, para los ciudadanos más vulnerables.
Igual que Francisco Martín, el alcalde parecía ir subiendo de tono cada día. Atención.
Ha decidido ser jefe de la oposición, ha venido a este debate, ha opacado a Reyes Maroto, que es la portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha hecho la crítica desde el Ayuntamiento al Ayuntamiento, utilizando un acto institucional, y por tanto nosotros desde el punto de vista institucional nos vamos a replantear si vamos a invitar al delegado del Gobierno a partir de ahora a los actos del Ayuntamiento de Madrid, porque entendemos que lo que no podemos hacer es darle la pista para que siga insultando a este Gobierno.
O sea, lo que te decía, hay dos pinceladas. El señor Almeida dice que Martín quiere ser candidato a la comunidad o al ayuntamiento y está haciendo carrera así. Y el señor Martín dice que el alcalde Almeida, poniendo y pidiendo siempre más policías para Madrid, lo que hace es recitar un mantra.
Más nos vale volver a la senda de los reconocimientos. Así que segunda edición de los premios de movilidad sostenible 360. ¿Quiénes son los galardonados? ¿Y por qué, Mar García?
Son en concreto dos proyectos que contribuyen a reducir emisiones. Como experiencia piloto, el transporte aéreo urgente sanitario con drones. Rafael Higuera, responsable de la empresa, que lo ha hecho posible.
Hemos transportado adrenalina, por ejemplo. Hemos transportado algunos paquetes urgentes de medicamentos entre un hospital y otro. Y también se podrían transportar muestras de pacientes que están siendo operados. Están en una mesa de operaciones esperando a que su muestra llegue a un laboratorio donde se pueda analizar para continuar con dicha operación.
Las nuevas estaciones de repostaje de combustibles limpios en Carabanchel, en Campo de las Naciones, Javier Migoya, director de Redesis.
¿Qué hemos hecho nosotros? Construir infraestructuras de repostaje, gasineras. ¿Y cuál es la magia de este proyecto? Pues que son gasineras que van a permitir repostar biometano, que es ese gas de origen renovable.
Son dos ejemplos, Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Y queremos reconocer aquellas iniciativas, aquellas actuaciones que sean innovadoras, que sean ejemplarizantes, que otras empresas avancen en la movilidad sostenible y en los procesos de descarbonización.
Es la segunda edición de Premios Movilidad Sostenible 360.
7:09, 7 meses más de cierre en el tramo entre Metropolitano y San Fernando de Henares han colmado la paciencia de los vecinos de estos municipios, de San Fernando de Henares, también de Coslada. Sus alcaldes creen que el gobierno regional no ha sido transparente a la hora de informar sobre el deterioro de la línea 7B de metro y por eso convocan concentraciones el próximo 8 de julio. Paloma Nolasco.
Se sienten engañados por parte de la comunidad por no recibir la suficiente información. Ángel Viveros, alcalde de Coslada.
¿Quién nos dice que no se puede trasladar a Coslada mañana? O queremos saber también la situación, que nos han dicho que hay pabellones cerrados en el sótano en el hospital de Henares. Eso no nos lo han dicho. Que nos digan la verdad de lo que está ocurriendo.
Y piden medidas para solucionar la movilidad y una vivienda a cambio de la que pierden Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares.
A mí me parece bien que haga consejos de gobierno en Torrejón o en otros municipios gobernados por el Partido Popular, pero los consejos de gobierno y las medidas y los paquetes de ayudas se tienen que aprobar donde están los problemas.
Exigen conocer el informe de la empresa Intemac que justifica la emergencia para realizar las obras de impermeabilización entre San Fernando y el Hospital de Henares. Trabajos que se podrían estar confundiendo, dice el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, con otros que se ejecutan en otros tramos de la misma línea.
La señalización oportuna de las vías, por eso mismo cerramos de una manera integral con la parte que hemos iniciado que estaba cerrada y posteriormente, cuando toque en su momento, ejecutaremos una serie de obras de mantenimiento también en esa línea. Pero nada que tiene que ver el tramo de San Fernando al Hospital de Henares con el tramo de San Fernando al barrio del Puerto.
Mientras los vecinos afectados piden además al Gobierno central un pacto de Estado como el de la Cañada Real.
En la capital también hay vecinos molestos, pero por otro asunto, el ruido, los que residen en el entorno del Santiago Bernabéu quieren soluciones ágiles y eficaces. Y así las han buscado en la reunión que han mantenido esta mañana con el Real Madrid, José Luis Urgel.
El club blanco ha encargado un proyecto a una empresa inglesa para insonorizar el estadio, según han trasladado los vecinos. Lo cuenta Lola Flores, de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu.
Un toldo en la cubierta y luego con paneles en todos los laterales, cambiar el escenario al fondo sur en vez del fondo norte, que está más retirado.
Los trabajos se van a ejecutar durante 6 meses, sin embargo, quienes viven en la zona no lo ven claro.
Tenemos muchas dudas porque hay que ir al núcleo del problema y el núcleo del problema es que el estadio está pensado para eventos deportivos y no para conciertos.
El delegado de Urbanismo, Borja Caravante, avisa que mientras persista el ruido, las sanciones no cesarán.
Nosotros seguiremos tomando mediciones, seguiremos sancionando cuando lo incumplan y si es necesario exigir al Real Madrid más medidas para minimizar los ruidos, lo haremos. De igual manera que hemos pedido al Real Madrid y siempre mostró buena voluntad que hiciera este tipo de inversiones para poder reducirlo.
A partir del 15 de julio, los vecinos volverán a sentarse con el Real Madrid para analizar las medidas.
No es el mejor fin de semana para protestar por el ruido, no. Comienza la celebración del orgullo, multitud de actividades, no solo para festejar, sino también para reivindicar el camino que queda por recorrer para garantizar los derechos del colectivo. Julio César Cobos.
Se ha izado la bandera arcoíris y desde el ayuntamiento se presume de libertad porque en otros países pertenecer a ciertos colectivos te puede costar la vida.
A veces ser una persona LGTBI te puede costar o la vida o la cárcel en muchos países del mundo y por eso nunca hay que bajar la guardia.
José Fernández, delegado de Políticas Sociales en el ayuntamiento, denuncia que las fiestas del orgullo se las quiere apropiar la izquierda. El colectivo Diversa Global presume que Madrid ya es un referente en derechos LGTBI.
En comparación con otros países del mundo y con la visibilidad que da Madrid al colectivo LGTBI, es indiscutible que Madrid es top a nivel LGTBI.
Esta noche se iluminan el Palacio y la Fuente de Cibeles con los colores del arco iris. Habrá carreras de tacones el 4 de julio, habrá escenarios en la Puerta del Sol y Plaza de España, luces del arco iris que llegarán el sábado 6 de julio a la manifestación del orgullo.
La reivindicación se basa en números y cifras que hay que corregir inmediatamente. El Programa Regional de Atención al Colectivo LGTBI Trans ha atendido a 60.000 personas en los últimos 10 años. ¿Cómo se les atiende? ¿Por qué acuden a este servicio, Eva Prat?
El programa, que funciona desde hace 22 años, ofrece apoyo de tipo jurídico, social y psicológico tanto a las personas LGTBI como a sus familias. Las consultas que más han crecido son sobre protección internacional por LGTBI-fobia y representan un 40% del total. Izan vino de Kuwait con una situación muy compleja.
Me quedé sin documentación, me la retiraron mis padres cuando se enteraron de mi condición homosexual, tuve que pedir ayuda, me dieron el contacto de lo que es el programa de la comunidad de la LGTBI de la Comunidad de Madrid. Un salvavidas total y absolutamente.
Con la ayuda del centro y con su dominio de 4 idiomas ha conseguido un trabajo de intérprete para la policía en Barajas y agradece el apoyo de sus jefes.
He sufrido algún tipo de homofobia en el trabajo por pasajeros que vienen de diferentes países, pero ellos siempre han estado conmigo dando ejemplo de la tolerancia, de la no discriminación.
También han aumentado las consultas relacionadas con personas trans y procesos de aceptación. Juan Manuel Peris, psicólogo del centro.
Te lleva sorpresa, que hay gente que a lo mejor de ideas muy progresistas de inicio, pero que cuando su hijo o hija es gay, lesbiana o trans, se le descoloca todo y también necesitan ayuda.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, anunciaba un refuerzo para este programa único en España.
Vamos a incrementar el contrato en un 30%, ya superando el millón de euros.
Este servicio atiende de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de forma confidencial y gratuita.
7 y cuarto de la tarde, algo hay que hacer con los menas. Hay que acoger a los extranjeros y más si son menores no acompañados, pero a la hora de la verdad todos son problemas entre las instituciones para hacerse cargo de ellos. Siguen las disputas a propósito del reparto de estas personas que llegan a nuestro país y el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, señala al PP, temiendo que sucumba a las amenazas de Vox de romper pactos autonómicos si abren la puerta a las regiones donde gobiernan de manera conjunta. Flor Carazo.
El gobierno mira al Partido Popular para aprobar la reforma de la ley de extranjería. Rechaza la exigencia de Junts de excluir a Cataluña del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias. Avisa de que la situación es preocupante. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Creo que cuando se trata de menores, cuando se trata de asumir nuestra responsabilidad como país, los extremos tienen que quedar a un lado, tienen que primar los acuerdos y los pactos, y lo que está promoviendo el Gobierno de España es precisamente eso, un pacto entre todas las comunidades autónomas solidarias entre sí y también un gran pacto europeo que ya se consiguió abordar de cara a la inmigración en su conjunto.
Alberto Núñez Feijóo asegura que las autonomías del PP serán solidarias a pesar de la amenaza de Vox de romper los gobiernos de coalición. El presidente de los populares exige un plan viable al Ejecutivo.
La solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular está garantizada. Y es que lo que han venido haciendo hasta la fecha es utilizando todos sus recursos y ponerlos a disposición del Gobierno de España. Es hora de que el Gobierno de España ponga a disposición de las comunidades autónomas recursos y medios.
El líder de Vox, Santiago Abascal, vuelve a advertir al PP.
Estamos plenamente dispuestos a cumplir con total fidelidad los pactos suscritos en las regiones, porque nosotros tenemos palabra. Pero le pedimos al Partido Popular lealtad con esos pactos. Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos con nuestro compromiso con nuestros votantes.
La reforma de la ley de extranjería prevé derivaciones de menores migrantes cuando se supere el 150% de la capacidad de una comunidad, situación que se está registrando en Canarias, Ceuta y Melilla.
De la economía tenemos dato adelantado del IPC. Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios subieron 2 décimas menos que en mayo, situándose en el 3,4% interanual, datos que conocemos a pocos días. Recuerden, a partir del próximo lunes, reducción al 0% del IVA del aceite de oliva y de otros alimentos de primera necesidad, como pan, leche o legumbres. Y en el ámbito internacional ha terminado hoy una cumbre de Bruselas en la que Ursula von der Leyen ha salido fortalecida. Jefes de Estado, presidentes de gobierno le han dado su voto de confianza para que repita cargo como presidenta de la Comisión Europea. La próxima cita el 18 de julio y también hemos tenido, ya lo saben, esta madrugada, primer debate entre los candidatos a la presidencia estadounidense, Joe Biden, Donald Trump. La incapacidad del primero de hilvanar mensajes coherentes fue superada por las medias verdades, pero comunicadas de manera contundente, por el candidato republicano. 7:18 de la tarde, información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región en plena operación salida? Sandra Ruiz, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en la M40 a la altura de Mercamadrid en sentido A3, que ocasiona ya 2 kilómetros de retenciones. Al margen de esto, complicaciones en prácticamente todas las salidas de la capital. Destacamos A1 en Circuito del Jarama, A3 en Rivas y Perales de Tajuña, A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 de manera más leve en Arroyomolinos y ya en la A6 en el plantío. En cuanto a la M50, retenciones en ambos sentidos, en Boadilla del Monte.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos vamos preparando para las tormentas y las precipitaciones de estas próximas horas. Hay aviso activado en la sierra hasta mañana a las 7 de la mañana y es que ahora tenemos ya precipitaciones intensas un poco hacia el oeste, la zona de Ávila, Segovia, van adquiriendo más fuerza y además se van a ir extendiendo, alcanzarán a nuestra comunidad en las próximas horas, así que nos espera una madrugada, se prevé movida. Las rachas de viento van incrementándose, ya superiores a 60 kilómetros por hora y hemos notado el descenso térmico, 7 grados menos que ayer. Hoy nos hemos quedado con máximas de 27, 28 grados en general. De cara a mañana comenzaríamos la jornada todavía con algo de inestabilidad, con algunos chaparrones en la sierra, pero luego, durante la tarde, la situación irá estabilizándose y eso sí, en las temperaturas no tendremos muchos cambios.
Ahí tienen la previsión del tiempo. Gracias, Ainhoa González, para un fin de semana que es sinónimo, como siempre, de tiempo libre, de ocio, como el que nos traen a lo largo y ancho de la región a las 7:19 de la tarde nuestros corresponsales.
El la zona norte de Madrid, uno de los platos fuertes de este fin de semana es la velada de boxeo y Muay Thai, que se va a disputar mañana sábado a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, con figuras llegadas de todo el mundo y un vecino colmenareño como especial invitado. Fabriola Cebrián es la concejala de deportes.
Se van a disputar dos títulos, uno de boxeo y otro de Muay Thai. El de Muay Thai es un título regional en el que nuestro vecino Jorge Pastor se juega el título regional OMKE, que es un título que ya tiene un gran nivel.
Por otro lado, Tres Cantos celebra a lo largo del fin de semana diversos planes en el marco de su Semana del Orgullo, con decenas de actividades para dar visibilidad al colectivo LGTBI, con el fin de romper barreras y acabar con la discriminación a través del cine, el deporte y la música. Y una cosa más, el domingo San Sebastián de los Reyes celebra a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de Dehesa Vieja el espectáculo infantil de circo en la calle titulado Lubali, que es un encuentro de circo contemporáneo al aire libre con acróbatas y payasos con trucos para todas las edades.
En la zona este, en Torrejón de Ardoz, ya se puede disfrutar de la nueva temporada del espectáculo Fuente del Parque Europa. Agua, luz y sonido se coordinan para maravillar a los asistentes que cada año acuden a contemplarlo de forma gratuita. El mejor emplazamiento para disfrutar del espectáculo vuelve a ser el Teatro Griego, que cuenta con capacidad para 700 personas. Por otro lado, en Alcalá de Henares, las escuelas de danza de la ciudad portarán la bandera LGTBIQ+, por el centro del municipio a partir de las 8 de la tarde. El desfile musical comenzará en la Plaza de Cervantes y recorrerá la calle Mayor para llegar hasta Santos Niños. Finalizará en el Parque O'Donnell, donde habrá dos conciertos a cargo de Marcos French y DJ Robin Tooth. Y por último, en Arganda del Rey, este fin de semana se celebra una nueva edición del Festival Puro Latino, con actuaciones de artistas tan reconocidos como Anuel AA, Omar Montes, Justin Quiles o Juan Magán.
En el oeste de la comunidad, desde este fin de semana y hasta el 7 de julio, los jóvenes empadronados en Collado Villalba podrán acceder de manera gratuita a la piscina municipal con motivo de la décima edición de la Semana de la Juventud. Así lo detalla la alcaldesa Mariola Vargas.
Durante esta semana, todos los jóvenes de Collado Villalba entre 14 y 30 años, que ya hay margen, pueden entrar gratis a la piscina municipal, que merece la pena. Es una de las mejores de la Comunidad de Madrid, como casi todo lo de Collado Villalba, capital de la sierra.
Asimismo, con motivo de la Semana de la Juventud, Collado Villalba acogerá un torneo de 3x3 de baloncesto el sábado, mientras que el domingo será el turno de una actividad de calistenia. Entre otros planes para este fin de semana, la joven orquesta Sierra de Madrid estrenará este sábado a las 8:30 en el Teatro Municipal Carlos Saura de Collado Mediano La Historia del Soldado, obra de Igor Stravinsky. Con esta actuación se pretende potenciar los ámbitos culturales y turísticos de la localidad. Sin embargo, en otros municipios de la sierra, el mal tiempo ha cambiado la programación de ocio, como ha sido el caso de Collado Mediano, que se ha visto obligado a cambiar la ubicación de la quinta edición del Festival Cirqueando. Sin embargo, en el caso de Valdemorillo, ha tenido que posponer a septiembre la celebración del mercado medieval.
En el sur de Madrid, los fines de semana continúan siendo frenéticos. En el recinto ferial de Leganés, con entrada gratuita, se celebra el Aloha Fest. Hasta 14 bandas nacionales e internacionales del rock and rol retroamericano se dan cita en la que es la segunda edición de este evento en la localidad, en el que también van a poder disfrutar con food trucks, tiendas especializadas, clases y exhibiciones variadas. En Alcorcón, por su parte, acogen este fin de semana el Festival de Circo Joven de la Federación de Escuelas de Circo Socioeducativo. Concejal de Cultura, Raquel Rodríguez.
Una de las partes centrales son el viernes y el sábado. A las 8 de la tarde tenemos un pasacalles, tanto el viernes como el sábado, y a las 9 el viernes tenemos la primera gala y el sábado tenemos la segunda gala en el Paco de Lucía. Os invitamos a todos a participar, a venir, a disfrutar del circo.
A todo ello se suma la Summer Pool Party Nocturna de Fuenlabrada, que va a tener lugar en la piscina municipal con actuaciones hinchables potentes y fotos en 360 grados. Y mientras, en Getafe, celebran las fiestas del barrio Buenavista y Getafe Norte con música y actividades para pequeños y mayores.
Y en la agenda de la zona noroeste, si te gusta la historia y pasear, Brune te ofrece para este domingo las cuartas jornadas de la comarca de la Batalla de Brune, donde se visitarán los escenarios de la batalla reconstruyendo los momentos clave y la recuperación de la zona. Y por séptimo año consecutivo y coincidiendo con las vacaciones estivales, la Biblioteca Lázaro Carreter de Villanueva de la Cañada pone en marcha la nueva edición del Pasaporte de Lector, una campaña de animación a la lectura en la que pueden participar jóvenes de entre 6 y 15 años. Los participantes solo tienen que ir a la biblioteca a recoger el pasaporte y cada vez que lean uno de los ejemplares deberán responder a una sencilla pregunta sobre el contenido y así conseguir el sello que certifica su viaje lector para poder participar en un sorteo. Y un año más vuelve el cine de verano de Pozuelo de Alarcón en el Auditorio El Torreón. Hasta el 4 de agosto, todos los domingos, salvo el 14 de julio, los vecinos de Pozuelo de Alarcón podrán disfrutar gratuitamente de películas estrenadas en 2023. El ciclo incluye comedias, animaciones y aventuras, prometiendo entretenimiento para todos los gustos. Para este domingo, la película elegida será la comedia española Los Buenos Modales. Y también podremos encontrar títulos como Los Tres Mosqueteros o Golpe de Suerte a lo largo del mes.
En la zona sureste, el Museo de la Molina La de Morata de Tajuña celebra este fin de semana sus jornadas de puertas abiertas, una ocasión única para conocer cómo funcionaban los molinos de la Comunidad de Madrid. Fernando Villalain es el alcalde de Morata de Tajuña.
El único molino harinero que funciona en la Comunidad de Madrid desde el siglo XVII, nada menos. Habrá tres visitas durante esas dos jornadas, sábado y domingo, y para poder apuntarse, para poder conocer mejor este museo y este molino, puede acceder a la página web del Ayuntamiento de Morata, www.ayuntamientodemorata.es.
Mientras tanto, en Aranjuez siguen con su ciclo de conciertos veraniegos. Este sábado será el turno de Pablo López, que actúa en la Plaza de Toros presentando su nuevo disco y sus canciones más conocidas. Por último, en Ciempozuelos celebran también mañana sábado la Feria del Comercio Local en la Plaza de la Constitución, mientras que en San Martín de la Vega comienzan las Saber Nights con las actuaciones de Felipe Sevilla este sábado y de los Chuskis el domingo 30 de junio.
Y más planes, Horror Fest en el Parque de Atracciones. No hace falta esperar a Halloween para sentir miedo. Celebración del Orgullo en Acuópolis, apertura de Warner Beach. Parques reunidos.
Se incluyen tres pasajes completamente gratuitos que se suman a un nuevo show tematizado Scream. Por supuesto, también a The Walking Dead Experience, el pasaje que mantenemos durante el resto del año. Y un nuevo show que estará hoy en la Plaza Starflyer del parque, que es The Walking Dead Show.
Sara González, responsable de comunicación de Parques Reunidos. La Liga y el Ministerio de Inclusión salían para combatir el racismo. Gaspart, Joan Gaspart, el que fuera presidente del FC Barcelona, es un moroso, dice Hacienda. Son algunas de las claves de la actualidad deportiva, pero hay muchas más. Enseguida las repasamos en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.